Las 6 en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días. Lo de madrugar en sábado tiene su mérito para los que no tenéis que trabajar, lo cual agradecemos mucho en la mañana del fin de semana de COPE, 26 de noviembre, que viene con tiempo estable y máximas agradables en las horas centrales del día. Las mínimas han vuelto a ser las habituales y eso sí, nos avisan de que esta plácida tregua que nos regala el anticiclón que tenemos encima puede cambiar. Se acerca una masa de aire frío que han denominado como bestia del este, porque viene de Rusia, donde ya se deja notar con nevadas contundentes. Habrá que esperar, en todo caso, a la fuerza con la que esta bestia llega a España en los 2-3 últimos días de noviembre y en los primeros de diciembre. En el capítulo de consecuencias de la ley del solo sí es sí, hay novedades importantes y vuelven a evidenciar los agujeros, los socavones de una ley que ha permitido ya la excarcelación anticipada de una decena de violadores, abusadores sexuales y pederastas. Están ya en la calle. Y eso sí que es irreversible. Si ya no vuelven a delinquir, no tendrán que volver a la prisión gracias a Irene Montero, Pedro Sánchez, al Consejo de Ministros al completo y a todos los diputados que dieron el visto bueno a la ley. Además, al menos 36 delincuentes sexuales han visto reducida su pena gracias también a esta norma y eso les permitirá salir antes de la cárcel, antes de lo que les tocaba atendiendo a su sentencia. Esto ya sabes que el gobierno no le gusta que lo contemos porque dice que genera alarma social. Y mientras nos pide que nos callemos, lo que ha hecho es tirar de una de las instituciones que controla, la Fiscalía General del Estado. ¿De quién depende la Fiscalía? Pues eso. Y lo que dijo el Ministerio Público, lo que ordenó el fiscal general Álvaro García Ortiz, es que, aunque el mínimo de las penas haya bajado en la nueva ley, lo que dice es que las audiencias se opongan a esa rebaja. ¿Qué le han contestado los tribunales que se han reunido hasta ahora? Que eso no lo pueden hacer. Que la ley es la que es. Y que cuando se revisen los casos, tienen que adoptar la pena más favorable para el reo. Ya se habían opuesto al criterio de la Fiscalía en Zaragoza y ahora lo han hecho también en Madrid, Vizcaya, Málaga o Valladolid.
Cuando el legislador modifica una ley, y una ley penal, y en la ley penal se imponen penas menores, la ley nos obliga a los jueces, incluso de oficio, a intentar revisar esas sentencias.
Es Javier Carranza, presidente de la Audiencia Provincial de Valladolid. Aquí hay que decir que estas reducciones de penas han puesto de acuerdo a jueces de los denominados progresistas y también conservadores, de asociaciones de toda clase y condición, desde la mayoritaria APM, la Asociación Profesional de la Magistratura, hasta juezas y jueces para la democracia, que habitualmente no suele contestar las propuestas del gobierno y que hay que recordar, tuvo como portavoz a Victoria Rosell, que es la delegada del gobierno para la violencia de género, una jueza que no quiere que hablemos de las revisiones de condena.
Yo no haría noticia porque esto alarma mucho a las mujeres. Dejemos de hacernos eco de que las defensas pidan las revisiones.
Rosell es una de las subordinadas en el Ministerio de Igualdad. Es uno de los cargos de Podemos en el gobierno. Responsable también de una ley que no parece vaya a ser modificada. O al menos es una tesis a la que no se ha querido subir Pedro Sánchez, a pesar de que al principio alguno de sus ministros, como la de Hacienda, María Jesús Montero, no lo descartaron. Ahora no. La consigna es que hay que defender como sea esta norma, aunque salgan violadores de la cárcel antes de tiempo o aunque todo tipo de delincuentes sexuales vean reducida su pena. En el Consejo de Ministros hay tres jueces. Una es la responsable de defensa, Margarita Robles. Otro es el de interior, Grande Marlaska, que bastante tiene con lo de Melilla. Enseguida te lo contamos. Y la tercera es la ministra de Justicia, Pilar Llop. Los tres dieron el visto bueno a esta ley pese a las advertencias del Consejo General del Poder Judicial y el Consejo de Estado. Los tres han soportado, sin grandes aspavientos, los insultos que compañeros suyos, compañeros ministros, han lanzado contra los jueces. Ahora se agarran al Supremo. Que habría que preguntar si los jueces del Alto Tribunal son tan machistas o tan poco formados como sus compañeros a los que insulta Irene Montero. En todo caso, todas esas revisiones de pena serán analizadas con toda probabilidad por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. El presidente de esa Sala de lo Penal es Manuel Marchena, que fue el encargado de presidir la Sala del Tribunal que juzgó y condenó a los líderes separatistas. Una sentencia que tiró a la basura al gobierno con el indulto. Y ahora, esta semana, con el inicio de los trámites para la derogación del delito de sedición. ¿Pero qué toca ahora? Agarrarse como sea al Supremo. Todo ello mientras los violadores salen a la calle. Y en estas, la ministra de Justicia, ¿qué hace? Pide calma.
Quiero mandar sobre todo un mensaje de tranquilidad, un mensaje de calma, un mensaje de tranquilidad también para las víctimas. Estoy segura que todos los poderes públicos vamos a actuar para remover cualquier obstáculo que impida o dificulte la plenitud de los derechos, de la libertad y seguridad de las mujeres.
Pregunta para Pilar Yo, que es magistrada y que siempre nos la han presentado como experta en violencia de género. ¿Por qué la ministra de Justicia no advirtió a su compañera Irene Montero de las consecuencias que podría tener la nueva ley? ¿Por qué no escucharon las advertencias del Consejo General del Poder Judicial y de otros tantos ámbitos, incluida la que les lanzaron desde la oposición, desde el PP? Ahora piden calma, tranquilidad, cuando esos violadores que han salido antes de tiempo ya no van a volver a prisión. Eso es irreversible. Bueno, ese mensaje de que toda la culpa es de jueces machistas no termina de convencer a todas las feministas. Y la prueba está en la manifestación principal de este viernes con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Se celebró en Gran Vía, en Madrid. Allí estaban ministras socialistas, la vimos detrás de una pancarta, ministras como Nadia Calviño, como Isabel Rodríguez o como Reyes Maroto, que ahora la tienen que promocionar desde la Moncloa en su carrera a la Alcaldía de Madrid. En esa marcha no estaba la ministra de Igualdad. ¿Por qué? Porque Irene Montero intuía lo que podía pasar y porque desde su propio gabinete le avisaron de la presencia de un grupo de mujeres que no comulgan con extremismos. Se vio una pancarta, no es la pancarta que portaban las ministras del gobierno, no, otra pancarta. Aportaban mujeres también. Y tenía un mensaje claro. Basta ya de leyes misóginas y chapuza. Se escucharon gritos de Montero dimisión que evitó escuchar la ministra de Igualdad, que eludió la ministra de Igualdad y por tanto se ausentó de esa marcha principal en el centro de Madrid. Ella se fue a Vallecas, donde allí sí que pudo controlar a las que le rodearon para que su performance diaria le saliera como había preparado.
¡Bajo el patriarcado que va a caer, que va a caer! ¡Arriba el feminismo que va a vencer, que va a vencer!
Una de las que grita todo esto es la propia ministra. Y mientras ella saltaba, gritaba, reía, cantaba, ahí están los datos. 10 violadores, acosadores y pederastas en la calle. Y 36 delincuentes sexuales que saldrán antes de tiempo. Así que siga cantando. Sábado 26 de noviembre, que viene también con novedades sobre el salto masivo a la valla de Melilla del 24 de junio, en el que al menos fallecieron 23 personas. Destacamos esto de al menos porque ya sabes que es el dato oficial, que no suscriben las ONGs que trabajan sobre el terreno, que hablan de medio centenar, incluso más. Es un asunto que cada vez acorrala más al ministro de Interior, Grande Marlaska. Por una cuestión fundamental. Marlaska sigue sosteniendo que los hechos trágicos no sucedieron en territorio español. Ni muertos ni tampoco devoluciones en caliente. Esto último, algo que siempre denunció la izquierda cuando Mariano Rajoy estaba en el gobierno. Los portavoces parlamentarios de la Comisión de Interior, interior del Congreso, han tenido la oportunidad de ver las imágenes. Y la oposición no se cree lo que dice Marlaska. Tampoco se lo cree Podemos, aunque en ese pacto de no agresión entre los dos socios de coalición en el gobierno, más viendo la que tienen ellos con lo de la ley del solo sí es sí, en ese pacto de no agresión, lo que dicen en Podemos es que tras ver esas imágenes no pueden asegurar que hubo muertos en territorio español. Y a eso se suma, lógicamente, el ministro.
Vuelvo a decir que no hubo fallecidos en territorio español. Quien vea el conjunto de las imágenes, las estudie y conozca realmente el terreno, no podrá determinar que hubo fallecidos, porque no hubo fallecidos en territorio español.
Desde el Partido Popular, su diputada Ana Vázquez asegura que Marlaska mintió porque dijo que las fuerzas marroquíes no actuaron en territorio español.
Tres veces Marlaska dijo en la comparecencia, dijo falso, 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 nunca entró nadie de Marruecos a España. Bien, pues hoy sabemos que han actuado cuatro cuerpos marroquíes en España. La gendarmería, la policía marroquí, los militares del ejército y las fuerzas auxiliares del ejército.
Por cierto, en la oposición, y hay que englobar a PP, a Vox y también a Ciudadanos, había especial interés en visionar de forma íntegra esas imágenes en sede parlamentaria, no en el Ministerio del Interior. Son 8 horas de grabación, y ayer tuvieron una oportunidad, pero no lo vieron todas. Si analizamos la hora de las comparecencias posteriores, ninguno de los portavoces de la oposición pudo ver íntegramente, en su totalidad, la grabación de lo que ocurrió aquel 23 de junio en la valla de Melilla. Seguro que lo justifican con que han visto lo esencial, pero no habría estado de más, ¿verdad?, para tener una visión conjunta, global, repasarlas todas, las 8 horas. Era viernes, y es un día en el que los diputados suelen tener especial prisa. Están pasando más noticias en este sábado y te las cuento en titulares con Sandra Senjo. Menores.
La exdelegada del gobierno en Ceuta será juzgada por la expulsión de 55 menores marroquíes en 2021. Junto a Salvadora Mateo se podría sentar en el banquillo la vicepresidenta Mabel Deu. Se les atribuye un delito continuado de prevaricación por su dejación del deber de protección.
Ilegal.
Así es como cree el Parlamento Europeo que Carles Puigdemont ha accedido probablemente a su escaño. El expresidente catalán había recurrido a la Eurocámara por levantarle la inmunidad. El caso ya ha quedado visto para sentencia, aunque se podría demorar 3 meses.
Listas de espera.
Han crecido en la sanidad española para una cirugía un 10% este último año. El tiempo medio es de 113 días. País Vasco y Madrid tienen la lista de espera más corta, mientras que Cataluña y Aragón la más larga. En este contexto, hoy la izquierda convoca una nueva manifestación en Andalucía.
Ni Madrid ni Andalucía son las comunidades autónomas donde más hay que esperar, donde las listas de espera son más largas. Bueno, pues son donde los sindicatos y la izquierda convocan las manifestaciones. ¡Sin electricidad!
Así continúa la mitad de Kiev. Al menos 15 de las 24 provincias de Ucrania se encuentran en esta situación. Mientras, continúa la evacuación de civiles en Jersón. Cuando ya hemos superado los 9 meses de guerra, las fuentes aliadas insisten en que el conflicto se va a seguir prolongando.
¡Gran recogida!
El Banco de Alimentos espera reunir 21 millones de kilos. Sobre todo hace falta leche y productos infantiles. Hoy es la segunda jornada en la que se sigue pidiendo ayuda de más voluntarios. Hasta mañana se va a poder seguir colaborando de forma física, aunque va a continuar las donaciones tanto en caja como online.
Y sábado de vísperas en el Mundial de Qatar para ese partido entre España y Alemania. Hoy tenemos un apasionante Argentina-México en el que los de Leo Messi se la juegan después de la derrota en el partido inaugural de Argentina frente a Arabia Saudí. Y luego hay otro interesante también, Francia-Dinamarca. El resto de la jornada se completa con el Túnez-Australia y con el Polonia-Arabia Saudí. Todos los encuentros, los 4, los vas a poder seguir aquí en directo en el tiempo de juego de la cadena COPE. Nos encaramos a las 7:15.
Con Antonio Herraiz.
COPE. Estar informado.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
¡Qué
es la mayor goleada de la historia de España en los mundiales.
España enamora, conquista y brilla en el Mundial de Qatar. Y el domingo busca hacer historia contra Alemania.
Lo que se va a jugar Alemania saldrá muertos de miedo.
Este domingo, España-Alemania. Vibra con la selección en COPE. Con el mejor equipo de la radio deportiva. Con Manolo Lama y 30 enviados especiales en Qatar para que no te pierdas nada.
Eufórico Luis Enrique.
Tiempo de juego. El número uno del deporte. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. COPE, la radio del Mundial.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
4294 0 4 2 9 4 serie 86 0 8 6.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Antonio Herray.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El trámite para suprimir el delito de sedición, para derogar este delito, va a ser muy rápido. Es la intención tanto de PSOE como de Podemos. Quieren pasar página cuanto antes. Saben que las elecciones autonómicas y municipales están a la vuelta de la esquina en solo 6 meses y que las generales se van a celebrar a finales de año. Este martes acaba el plazo para presentar enmiendas a la totalidad. Después, en medio del puente de la Constitución, se presentarán las propuestas de reformas parciales. Si todo sale según lo previsto, antes de este 2022 ya estaría publicado en el BOE, con lo que la Navidad serviría para pasar página, o es la intención al menos del PSOE, y alejar la polémica de esas autonómicas y municipales. Junto a la eliminación de la sedición está la reforma de la malversación, que es otra de las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña, socio prioritario del gobierno de Pedro Sánchez. Uno de los presuntamente, posiblemente beneficiados en caso de que se rebajara el delito de malversación sería el expresidente de la Junta de Andalucía, el socialista José Antonio Griñán, condenado a 6 años de cárcel por el escándalo de los ERE. Ha acabado ya el plazo dado en principio por la Audiencia de Sevilla para que ingrese en prisión. Son las 7 y 17 minutos de este sábado. Y Griñán no, todavía no ha entrado a la cárcel. COPE Sevilla, Yolanda Guirado.
Pues se trata de un paso puramente formal. El alto tribunal admite a trámite el incidente de nulidad que presentó el abogado de Griñán para evitar la cárcel. Pero esto no significa que se suspenda ni se paralice la ejecución de la sentencia. Por tanto, el expresidente socialista andaluz podría ingresar en prisión mientras se decide si se admite o no esta demanda. Todo va a depender de la Audiencia Provincial de Sevilla, es decir, los 10 días para entrar en prisión empiezan a contar una vez que la Audiencia de Sevilla se pronuncie ante el recurso de súplica que también presentó Griñán para quedar en libertad. La sentencia es bastante clara al respecto. Varios tribunales avalan la implicación de Griñán en el caso de los ERE. Lo condenan a 6 años de cárcel por malversación de fondos públicos y asegura la sentencia que, siendo consejero de Economía y Hacienda, se introdujeron en el presupuesto gastos ficticios. Además, conocía el fraude y no hizo nada para evitarlo. El propio Griñán llegó a reconocer que sí, que hubo un gran fraude.
A un escándalo importante le sucede otro mayor. Lo hemos visto con la derogación del delito de sedición, lo hemos visto con la intención del gobierno de modificar el delito de malversación. Lo estamos viendo también con las excarcelaciones, con las reducciones de pena tras la ley del solo sí es sí. Y a todo esto, ¿qué? Pues que Sánchez presume, sigue presumiendo en este caso por haber sido el primer español en presidir la Internacional Socialista, que aglutina a 132 partidos y organizaciones de todos los continentes que comparten esta ideología. Esto a ti no te cambia nada, no te altera absolutamente nada, ni hoy sábado, ni mañana domingo, ni cuando empieces la semana que viene, ni cuando entres en el mes de diciembre. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. Pedro Sánchez prosigue con su agenda exterior, aunque esta vez desde Madrid, al asumir la presidencia de la Internacional Socialista con un ojo puesto en su salida de la Moncloa. La pretensión de los asesores de Sánchez es potenciar al máximo su coronación, vendiéndolo como uno de los principales referentes de la socialdemocracia en el mundo. A la postre, un potencial del jefe del Ejecutivo a exprimir es su papel fuera de nuestras fronteras. Pedro Sánchez quiere dejar huella en su mandato al frente de una organización que ha perdido enormes cuotas de influencia en los últimos años y de la que ni siquiera forma parte ya el SPD alemán. Así las cosas, aspira a que la entidad adquiera más peso en organismos como Naciones Unidas o reforzar las relaciones con los partidos progresistas de América Latina y África. Sánchez es el primer español en capitanear la Internacional Socialista. Todo el PSOE está llamado a volcarse con su jefe de fila.
En esa reunión de la Internacional Socialista, el presidente del gobierno y el primer ministro portugués, António Costa, protagonizaron una charla sobre la respuesta ibérica a la crisis energética. Precisamente el modo en que Europa está enfrentando esta crisis y la dependencia de suministros de regímenes autoritarios como China va a centrar la reunión de ministros de Exteriores de la OTAN esta próxima semana en Bucarest. Allí se va a abordar además el apoyo de la Alianza Ucrania. Corresponsal de la cadena COPE en Bruselas, Paloma García Vejero, buenos días.
Buenos días, Antonio. 9 meses de guerra, Putin está fracasando en Ucrania y está respondiendo con más brutalidad. Ese es el diagnóstico de Stoltenberg, el secretario general de la OTAN. Fuentes aliadas aseguran que todo apunta a que se va a abrir un compás de espera y advierten es posible que el conflicto se alargue y se congele, como el de Corea, ha dicho más explícitamente Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea. Lo que nos cuentan dentro de los cuarteles de la OTAN es que estamos ante un interlocutor irracional y con Moscú, hoy por hoy, no se puede generar un clima de confianza. Ese es el diagnóstico. La dirigencia política rusa vive encarcelada y para pronosticar el futuro inmediato hay que atender a un factor fundamental que es la evolución interna de Rusia, de su clase política, una sociedad que se va cerrando cada vez más en sí misma. Con estos parámetros, la OTAN afronta esta semana una cumbre en Bucarest con dos temas encima de la mesa: la seguridad de los cielos, las defensas antiaéreas y cómo evitar repetir con China los errores que nos han llevado hasta aquí, con Rusia.
Otra organización internacional, Naciones Unidas, ha confirmado lo que ya sabíamos, que Putin está usando el frío y la oscuridad como armas en su guerra contra Ucrania. La mitad de la ciudad de Kiev se encuentra sin electricidad y además los habitantes de edificios residenciales no tienen agua corriente. La tragedia del último gran intento de salto masivo a la valla de Melilla ha vuelto al Congreso. Los diputados de la Comisión de Interior han podido ver las imágenes de lo ocurrido el 24 de junio, cuando al menos murieron 23 inmigrantes que intentaban llegar a España. La oposición concluye que esas imágenes contradicen al ministro del Interior y no descartan una comisión de investigación en la Cámara Baja. Juan Baño.
Los diputados vieron solo un tercio de las 8 horas de imágenes que les ofreció Interior, algo que les recriminó el ministro desde Londres, y se ratifican en lo dicho antes del visionado. De lo que dicen ante micrófono caben dos conclusiones. No es que la avalancha alcanzara tangencialmente suelo español, como dijo el ministro en su día, le afectó de lleno. Y dos, nadie puede confirmar que hubiese muertos a este lado, como asegura la BBC británica. La diputada Vázquez del PP, como Iñarritu de Bildu o Gutiérrez de Ciudadanos, insisten en que Marlaska mintió. Hasta 4 cuerpos policiales de Marruecos entraron en el suelo español, dice la diputada Vázquez del PP y añade el Popular.
Después del visionado de estas 5 horas de vídeos, pues tenemos más motivos el Partido Popular para pedir la dimisión de Marlaska y para defender sobre todo la actuación de la Guardia Civil.
Para Enrique Santiago, el podemita ex secretario de Estado, urgen reformas en el rechazo en frontera y el derecho de asilo. Conclusión.
Hemos visto unas imágenes tremendas que ya se conocían y que ponen de manifiesto pues que no se está garantizando la legislación europea y la legislación española en frontera.
Ciudadanos tiene dudas y, como el PP, espera escuchar a Marlaska el miércoles para decidir si piden o no una comisión de investigación.
Otro de los asuntos que acorrala al gobierno, las consecuencias de la ley del solo sí es sí, promovida por el Ministerio de Igualdad. Al menos 36 condenados se han beneficiado ya y 10 han sido excarcelados. Y no queda ahí la cuestión, porque también es noticia que los jueces de 7 audiencias provinciales, entre ellas Madrid, Vizcaya, Granada o Málaga, se han desmarcado de la directriz que dio recientemente la Fiscalía General del Estado, es decir, que aplicarán la condena más favorable al reo, Patricia Rossetti.
Las audiencias provinciales se pronuncian y se desmarcan de la Fiscalía. Es el caso de Madrid, Málaga, Zaragoza, Vizcaya, Granada o Las Palmas. Revisarán las sentencias y aplicarán el criterio más favorable al reo. Aplicarán el artículo 2 del Código Penal. La mayoría de los tribunales actuarán de oficio. Madrid tiene más de 400 casos susceptibles de revisión y se han iniciado los trámites en 176 condenas firmes. Hasta el momento han sido rebajadas una veintena y en 7 casos se ha decretado la libertad del preso, aunque uno de ellos no ha salido a la calle porque cumple otra condena. En Málaga se revisarán un centenar de sentencias. En Vizcaya, 20 condenados por delitos sexuales han solicitado la revisión. En el caso de la Audiencia de Las Palmas no se actuará de oficio y solo se revisarán las sentencias cuando haya dudas de que la nueva norma pueda favorecer al penado.
Y ha finalizado la asamblea plenaria de la Conferencia Episcopal, en la que Monseñor García Magán, obispo auxiliar de Toledo, ha sido elegido como nuevo secretario general. Una plenaria en la que se ha aprobado un protocolo marco de prevención y actuación para luchar contra los abusos y prevenirlos. ¿En qué consiste, Nacho de Gamón?
Un documento que, en palabras de Monseñor César García Magán, es un signo de que la Iglesia continúa trabajando en la actualización de sus procedimientos para dar una respuesta a este problema delicado que afecta a toda la sociedad y en el que la Iglesia está involucrada.
Esa actualización mira a las oficinas diocesanas, mira también a las oficinas que tienen las congregaciones religiosas, los institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica, para poder encauzar y dar una respuesta en justicia, en caridad, en una perspectiva eclesial y evangélica a esas víctimas del pasado. Pero también queremos mirar al presente y al futuro.
Precisamente este nuevo protocolo incluye todo un apartado dedicado a la formación de los agentes de pastoral, sean laicos o consagrados. También ofrece conceptos fundamentales y criterios para la prevención, como un anexo con compromisos que cada persona con actividad en la Iglesia debe firmar, o la necesidad de presentar un certificado de que su nombre no figura en el Registro Central de Delitos de Naturaleza Sexual, entre otros. Además, los obispos también han aprobado con una amplia mayoría en esta plenaria un documento titulado Persona, Familia y Sociedad, en el que analizan la situación actual de la sociedad española y proponen un modelo de familia basado en el Evangelio.
Antonio de Ray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Mi madre dice que se va al Tíbet a limpiarse los chakras. Y yo que le compré aquel cuenco tibetano porque no sabía qué regalarle.
Cuando te da por algo, te da muy fuerte. Como cuando descubres que tienes el SEAT Arona con mantenimiento, seguro y asistencia en carretera por 7 euros al día con MyRenting. Entrada de 5.859 euros. Consulta condiciones en seat.es.
Siempre dije, ¿para qué necesito yo sanidad privada?
Donde dije digo, digo Vivaz. Tu seguro de salud con acceso directo a los mejores especialistas y hospitales. Y para tu comodidad, servicio integral online. Tu médico, tu receta y tus medicinas en casa. Prueba Vivaz. Ahora desde solo 12,95 euros al mes con copago y 2 meses gratis. Llama al 917-400-400 o entra en vivaz.com. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
El Yeti ha tenido otro día horroroso. Pobrecillo. Por eso, al descubrir hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon, se regaló un secador de pelo que da volumen y le deja el pelo sedoso. Le queda fabuloso. Te ves bien, peludín. Consigue hasta un 35% de ahorro en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 28 de noviembre. Más información en amazon.es.
A Bayarkal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. Tres nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Bayarkal. Y Bayarkal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Y esa última hora la tenemos en la provincia de
Ciudad Real.
De
lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía Cope, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Va despertando poco a poco España en este sábado 26 de noviembre, que viene con este anticiclón que tenemos encima y que eso permite que en las horas centrales del día tengamos temperaturas más que agradables. Eso sí, nos advierten que viene una masa de aire frío que se va a notar especialmente en los dos, tres últimos días de noviembre y en los primeros de diciembre. Veremos con qué fuerza llega. Estamos en momento del Black Friday, en ese fin de semana que los comercios aprovechan para imponer esos descuentos, facilitar las compras, y también estamos en el fin de semana de la gran recogida del Banco de Alimentos, especial este año, porque vuelve a ser presencial. El objetivo es alcanzar los 21 millones de kilos previos a la pandemia, tras la caída de más de 5 millones el año pasado, en un contexto en el que, según Cáritas, el 23% de los hogares han tenido que recortar su gasto en alimentación. Y lo que es más preocupante, al menos un 6% de los españoles pasa hambre. Se necesitan alimentos, pero también se necesitan voluntarios. En esta campaña se unen más de 350 supermercados, colegios y entidades y colaboran un millar de personas. Una cifra que está lejos de la que se necesita, como ha explicado Pedro Linares, presidente del Banco de Alimentos.
Estamos hablando de rondar casi 120.000 voluntarios. Sé que es un reto difícil, pero tenemos que pedirlo. Animar a todas las personas de buena voluntad que nos ayuden.
Durante todo este sábado, también mañana domingo, se puede seguir colaborando de forma física, ya sea donando comida no perecedera o siendo voluntario, porque, como has escuchado, se necesitarían más de 120.000 personas. ¿Cómo puedes hacerlo? Lo explica a la mañana del fin de semana de COPE Rafael, que lleva siendo voluntario en esta gran recogida 4 años.
Si alguien puede este fin de semana todavía, o esta tarde o mañana, granrecogidadealimentos.org, escoge su ámbito donde vivan. Dentro de la web van a encontrar unos enlaces que le van llevando a los establecimientos y los turnos en su zona. Escoge el que mejor le venga, el día que mejor le venga y el horario que mejor le venga, y ya queda registrado como voluntario.
Sobre todo este año hacen un llamamiento a los más jóvenes. Juan Carlos y Alba son dos amigos de Madrid que debutan este año como voluntarios.
Escuché en la radio que estaban haciendo la gran recogida de alimentos de la Comunidad de Madrid. Nunca había participado en nada parecido y vi que tenían necesidad de voluntarios.
Vamos los dos como voluntarios a un supermercado que tenemos cerca de nuestra casa. Y nada, a ver si conseguimos llegar a ese objetivo de los 3 millones de kilos.
Esos 3 millones de kilos que son el objetivo de la Comunidad de Madrid, para que te hagas una idea, solo el Banco de Alimentos de esta comunidad da de comer diariamente a 190.000 personas. Cada Navidad queda demostrado que cuando hay voluntarios las donaciones crecen, y este año es especialmente importante, ya que en este contexto de inflación las contribuciones llevan cayendo varios meses. Al mismo tiempo, la federación que aglutina a los bancos de alimentos estima que cuando termine 2022 el número de familias que habrán acudido a ellos habrá crecido un 20%. Así que si vas a pasarte por un supermercado en las próximas horas, debes saber lo que más se necesita. Se necesita de todo. Arroz, latas de conserva, pero hace falta leche. Hacen falta también productos infantiles como pañales. Hace falta aceite, Son productos que han crecido mucho su precio, sí. En un momento en el que todo esto que te digo, de media se han encarecido un 25%.
Los bancos de alimentos necesitan para el año que viene 18 millones de litros de leche. Y no los encontramos porque no se... Hay gente que ha quitado ya la granja. Nosotros necesitamos porque la leche es un alimento necesario para nuestros beneficiarios. 258.000 personas son niños, ¿eh?
Te voy a recordar el lema de esta campaña de gran recogida de alimentos, que no deja de ser sugerente. Comer, que comer no sea un lujo. Más noticias en este sábado con Sandra Senjo. Parte del movimiento feminista pide la dimisión de Irene Montero en la manifestación en Madrid por el Día contra la Violencia de Género.
La precursora de la ley del solo sí es sí, que ya ha provocado que al menos 36 condenados por agresiones sexuales hayan rebajado sus condenas. También que una decena ya haya quedado en libertad antes de tiempo. Una Irene Montero que no ha acudido a la manifestación principal de Madrid y que ha optado por ir a la que ha tenido lugar en el barrio madrileño de Vallecas. Los jueces de 7 audiencias provinciales, por otro lado, advierten de que esta ley les obliga a revisar determinadas condenas. Se desmarcan, por lo tanto, de la Fiscalía General del Estado. Sostienen que tienen que aplicar el criterio más favorable para el reo. Desde el Gobierno, por su parte, insisten en esperar a que se pronuncie el Supremo.
Parte de la Comisión de Interior del Congreso insiste en que es imposible determinar dónde se produjeron las muertes en el salto a la valla de Melilla de junio,
en el que fallecieron, recordemos, 23 personas según cifras oficiales. Desde Bruselas, Fernando Grande-Marlaska ha vuelto a negar que alguno de los fallecidos perdiera la vida en territorio español, pero tras más de 6 horas de visionado a puerta cerrada en el Congreso, desde la Comisión mantienen sus dudas iniciales. El ministro del Interior, que tendrá que dar explicaciones el próximo miércoles.
¿Qué nueva manifestación de eso que llaman marea blanca, las batas blancas de la sanidad? ¿Dónde? ¿En Aragón? ¿Dónde? ¿En Valencia? ¿Dónde? ¿En Castilla-La Mancha? No, en Andalucía. Y siguen la estela de Madrid.
A pesar de que Madrid precisamente no encabeza las listas de espera a nivel nacional, de hecho hemos conocido los últimos datos que reflejan que han aumentado un 10% en este último año para someterse a una cirugía. La media nacional está en 113 días. A la cabeza Aragón y Cataluña, las peor paradas, donde se superan los 150 días, y en el otro extremo País Vasco y precisamente Madrid, donde tienen una lista de espera de 64 y 65 días respectivamente.
Hoy Argentina se juega a seguir en el Mundial. Juan Bobadilla.
A las 8 Argentina se enfrenta a México y debe ganar para mantener sus opciones vivas. Esto decía su técnico Scaloni sobre el partido.
Lamentablemente pasó en un Mundial, pero tenemos la suerte que pasó en un primer partido. Un partido se puede perder. El tema es cómo te levantás. Recibís una piña, vas para atrás, pero después vas para adelante otra vez. Lo era como futbolista así. Incluso era un patadura, si me quieren llamar, pero la mejor virtud que tenía era que iba siempre para adelante. Es lo que necesito de mis jugadores, es lo que quiero de mis jugadores, y después que pase lo que tenga que pasar, que va a ser positivo.
A las 11, Túnez, Australia. A las 2, Polonia contra la de momento líder Arabia Saudí. A las 5, otra de las favoritas, Francia, se mide con Dinamarca. A la 1:30 de la tarde comparecen Luis Enrique y Dani Olmo en la previa del segundo partido de España frente a Alemania, un partido que será dirigido, por cierto, por el holandés Danny Makeli. En la Euroliga, jornada 10 con victorias para el Barcelona, 96-84 frente a Baskonia, y derrota del Valencia, 76-80 frente al Zalgiris.
Vamos a repasar en la mañana del fin de semana de COPE los principales portadas de los periódicos de este sábado. Iván Alonso, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, Antonio.
La división en el feminismo y esa pancarta de Montero, dimisión, son protagonistas de las portadas de hoy.
Sí, una pancarta que pudimos ver en una de las múltiples manifestaciones que tuvieron lugar ayer en España en el Día contra la Violencia de Género. Dice ABC en su portada, en la que su foto es ese Irene Montero dimisión, basta de leyes misóginas y chapuzas, esa pancarta, que hubo gritos también contra la ministra y el fiasco del sí es sí. Esa marcha en la que, por cierto, tú lo has contado, participaban 3 ministras socialistas y en la que no estaba la propia Montero, que se refugió en una marcha afín en Vallecas. Es una imagen que recoge la de la pancarta también La Razón, que titula que ese 25N se volvió contra Montero con la calle pidiendo su dimisión. Por cierto, que en el diario El País también se hacen eco de lo que ellos llaman división en el feminismo, pero es curioso cómo ni en portada ni en páginas interiores aparece esa foto de esa pancarta que pedía la dimisión de la ministra.
Se les habrá escapado, se les habrá deslizado esa fotografía en la que precisamente confirma lo que viene a ser su principal titular, esa división del feminismo. Interesante también otra división. En el seno socialista sobre la derogación del delito de sedición.
Sí, división que se demuestra en una encuesta que además publica hoy ABC en su portada y en la que el 56% de los votantes del PSOE estarían en contra de esa medida. De hecho, no solo hay un alto porcentaje de rechazo a esa derogación en los socialistas, también el 44%, o sea, casi la mitad de los que votan a Podemos, tampoco estarían de acuerdo con derogar ese delito de sedición. Lo mismo pasa con la rebaja en otro delito, el de malversación, algo que al 70% del electorado de Izquierdas en Común no gusta. Pero el gobierno, Antonio, está a otra cosa, por ejemplo, a aprobar esos presupuestos de 2023 que finalmente vieron luz verde esta semana en el Congreso, y La Razón pone cifras a lo que han costado a las arcas del Estado, vamos, a lo que nos han costado a todos los españoles, 2.000 millones de euros en partidas de uno u otro tipo a los socios del Ejecutivo de Sánchez.
Y esto es lo que conocemos, lo que ha trascendido a la luz pública, pero sabes que en esas negociaciones para sacar adelante los presupuestos siempre se esconden cuestiones que conocemos y sabemos una vez ha pasado el tiempo. Gracias, Iván. Son las 7:39. Atentos a estos anuncios que te hacemos ahora en la mañana del fin de semana de COPE. Formación de drones para la búsqueda de personas desaparecidas en Zamora. Llegan los panaderos robotizados, los exoesqueletos que empujan los brazos para hacer pan. Y otro más. El leonés, Pablo Álvarez, será el tercer astronauta español. ¿Qué tienen en común estos titulares? Pues que todas estas hazañas, estos inventos, estos avances, tienen un equipo de ingenieros detrás. Ahora mismo hay 750.000 personas que se dedican a esta profesión en España. Pero fíjate en este dato. Se estima que de aquí a 10 años se van a necesitar como mínimo 200.000 ingenieros más en España. Es una de las conclusiones a las que ha llegado el primer estudio del Observatorio de la Ingeniería de España. Sandra Senjo, buenos días de nuevo.
¿Qué tal, Antonio? Sí, ahora mismo, de hecho, un cuarto de las empresas tiene problemas para encontrar ingenieros, principalmente porque se buscan perfiles muy concretos. Un escenario que ha analizado en Herrera en COPE el presidente del Observatorio de la Ingeniería en España, José Oriol Sala.
Un 25% de las empresas detectan necesidades de contratación de ingenieros que no ven satisfechas, pero no tanto porque no haya suficientes ingenieros, que obviamente no los hay porque no tenemos paro, pero es que complementariamente a eso, a lo mejor están buscando algún perfil que es más difícil de encontrar porque todavía no hay suficiente desarrollo en ese perfil.
No hay paro porque el 98% de los ingenieros españoles tienen empleo y de hecho el 85% se dedica a su campo. Hablamos de una empleabilidad que en algunas ramas roza el 100%, como por ejemplo los ingenieros agrónomos, en una carrera que, eso sí, es compleja. De media se tarda casi 5 años y medio en terminarla. David acaba de finalizar un grado superior y se está planteando estudiar la carrera de ingeniería mecánica, pero aún no lo tiene decidido.
Porque al final es un poco relacionada con el trabajo en el que estoy actualmente y es lo que me gusta. El problema es que al final una ingeniería son carreras que suelen hacerse bastante largas y encima me tocaría hacerlo en una modalidad semipresencial para poder compatibilizarlo con el trabajo y está bastante complicado, la verdad.
Y de hecho, el 23% de los estudiantes de ingeniería abandonan la carrera en el primer año, Antonio.
Eso es. En España, como te digo, ahora mismo hay 750.000 ingenieros. Parece una cifra significativa, de hecho, similar a la de países de nuestro entorno, como Francia, como Italia o incluso como Alemania. Pero en este contexto hay que indicar otro dato más. El 86% de nuestras empresas considera que van a tener que contratar más ingenieros en un futuro. Y esta necesidad se extiende a los mercados de todo el mundo.
El problema no es solo que se necesiten en España. El problema es que esta necesidad de ingenieros la vamos a tener a nivel mundial. La tecnología está avanzando a unas velocidades desbordantes. Estamos dentro de la cuarta revolución industrial. En esta cuarta revolución industrial llevamos solo 5 años dentro de ella y estamos con una tremenda evolución, ¿no?
Bueno, por lo tanto, el riesgo de lo que conocemos como fuga de cerebros es importante. Sobre todo si tenemos en cuenta que un ingeniero cobra en España un 30% más que la media de los salarios de nuestro país, pero está lejos de países como Francia o Alemania, donde es muy habitual que lleguen a los 60.000 euros anuales.
El ingeniero cobra bastante más que la media, pero comparando con salarios de otros países europeos, estamos por debajo. Y si queremos evitar la fuga de ingenieros, lo que tenemos que hacer es ofrecerles más trabajo y más interesante aquí en España. Y eso es bueno para el país.
Importante diferencia. Sandra, si tenemos en cuenta que la media en España está en 24.300 euros, aunque existe también una brecha entre lo que cobran los hombres y las mujeres.
Sí, la media de ellos es de 26.900 euros al año, mientras que ellas cobran 21.700. ¿Esto influye en que solo el 20% de los ingenieros sean mujeres? ¿Por qué no es una carrera demandada por ellas? Pues esta es la opinión de Inés, que es ingeniera informática.
En la oficina que tengo ahora, 60 personas, 5 o 6 somos chicas, y en el trabajo con el que empecé era la única chica de un equipo de 9 personas. Entonces, por la forma en la que tenemos orientada la informática, casi siempre vemos más a los chicos con ordenadores o con videojuegos o cosas más orientadas para los chicos, muy entre comillas. A día de hoy se va viendo más mujeres, pero poquito a poco.
Y en cuanto a las distintas ramas, ¿qué, Antonio? Pues precisamente la informática sigue siendo una de las más demandadas. A la cabeza está, eso sí, industriales, que supone el 43% del total de ingenieros, y también ocupan un lugar importante los agrónomos o los ingenieros de caminos.
Estamos hablando de una profesión que no para de evolucionar, que no dejan de emerger nuevas ramas. Es el caso de la biotecnología o la robótica, con nuevos perfiles que ahora mismo son precisamente los que están costando encontrar, como explica el presidente del Observatorio de Ingeniería de España.
Y lo que está creciendo mucho son las otras profesiones: biotecnología, robótica, impresión 3D, análisis de nuevos materiales, de Internet de las cosas, de transferencia, almacenamiento y captación de energía, de realidad virtual aumentada. Y el ingeniero tiene que estar preparado para la realidad actual, pero también para la realidad futura.
La ingeniería española, que tiene un gran prestigio internacional, pero que también necesita evolucionar, sobre todo en lo que tiene que ver con la formación para adaptarse y anticiparse a las necesidades del mercado. De todas formas, existen 600 titulaciones diferentes en España. Tenemos además uno de los mejores 5G de Europa y reunimos, por lo tanto, condiciones para que nuestro desarrollo industrial sea importante. Esto choca, sí, es verdad, con una realidad. El Producto Interior Bruto Industrial Español se sitúa en el 14,7% cuando hace 15 años estaba en el 20%. Bueno, pues esto es lo que hemos analizado en la mañana del fin de semana, la situación de la ingeniería y de esos puestos que van a ser necesarios. Ahora mismo hay 750.000 personas que se dedican a esta profesión en España, pero que se estima que de aquí a 10 años se van a necesitar como mínimo 200.000 ingenieros más en España.
La mañana.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Solo hasta el domingo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. Llévate un robot aspirador Rumba J7 que antes costaba 699 euros, ahora por 399. Con las ventajas de nuestros tecnoprecios. Solo en el Black Friday Total de El Corte Inglés. En tienda, web y app.
Llega el fenómeno mundial de Chosen, los elegidos.
Este hombre proclama que es Dios.
Jesús de Nazaret.
El que dicen que obra milagros.
La serie que ha triunfado en más de 140 países.
Lo siento, no sé cómo te llamas.
Soy Jesús.
The Chosen, los elegidos. Disponible en plataformas, DVD y Blu-ray y en cines.
Nos vamos acercando a las 8 de la mañana de este 26 de noviembre, que también nos acerca a la Navidad. Y a medida que lleguen las fiestas más importantes del año, ya sabes, eso se traslada a los cines, con esos estrenos con temática navideña tan apropiados para ver en familia. Esta semana tenemos un poco de todo y el encargado de seleccionar el menú es nuestro chef cinematográfico, que es el crítico de COPE, Jerónimo José Martín. Jero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, te compro lo del chef cinematográfico. Me gusta, porque además me encantaría ser también crítico gastronómico y acabar así mi carrera profesional.
Ahí me apunto yo contigo.
Claro, pues, está bueno, bien.
La primera propuesta nos trae a un Daniel Craig que a muchos no nos terminó de convencer como James Bond. Es uno de los protagonistas de un thriller del director Ryan Johnson. Es la segunda parte de Puñales por la espalda y es Puñales por la espalda, el misterio de Glass Onion.
Ha habido un asesinato y el culpable está a la vista.
Las chorradas de los ricos son raras.
El asesino no dudará en volver a matar si así borra su rastro.
bueno, divertida intriga a lo a Agatha Christie que no va a conseguir igualar a la primera entrega.
No, es que la primera era muy buena, además estaba Ana de Armas ahí, se convirtió en estrella con esa película, es un pedazo de actriz. Él sí que hizo muy bien la transición de 007 al agente este, al investigador, el detective Benoit Blanc, que aquí ahora es con una panda de ricachones que han sido reunidos para jugar al asesino, un poco al Cluedo, en una isla privada griega, todo sexo, amor, lujo y tal. Está moderadamente, o sea, es un poquito más para adultos esta, y es la fórmula de Agatha Christie, que también está de moda revisionarla, ¿no? El Good Unit, o sea, ¿quién lo hizo? Pues ahí está. Tiene buen ritmo, muy buenas interpretaciones, la trama es un poquito más confusa y el tono un poquito más superficial, aunque, en fin, le pega al frívolo hedonismo en el que vivimos. O sea, que está bien también para un público bastante amplio.
Venga, la siguiente propuesta, que está basada en una historia real, dirigida, escrita por mujeres, intentando coger el rebufo de esas corrientes feministas que tanta fuerza tratan de expandir, es La Mujer del Rey.
Los europeos desean conquistarnos. No se detendrán hasta apoderarse de toda África. Debemos contraatacar.
Me pides que las lleve a la guerra.
Hay cosas que nos obligan a luchar.
La Mujer Rey, de Woman King.
Efectivamente, Gina Prince Whitehead con este temazo que vamos a escuchar de Jesse Wilson, que es buenísimo, a mí me llevo toda la semana enganchado a él. Parece ser que es real, que en el siglo XIX, en el reino de Ahomey, existían las agogíes, que era un grupo de amazonas, no eran amazonas porque no tenían caballos, pero de guerreras brutales que eran temidas por todos alrededor. ¿Por qué es poco ideológica esta película, a diferencia de otras que vamos a hablar después? Porque ellas son de carne y hueso, ellas tienen sus defectos, son brutas como podría serlo Stallone o en cualquier circunstancia parecida, y luego a la vez no es ese indigenismo, digamos, ideológico tampoco, luchan entre las diversas tribus, a veces le hacen el juego a los europeos y venden como esclavos a los europeos, a gente de otras tribus, o sea, muy interesante la visión que dan dentro de este afán que tienen los afroestadounidenses de ir a sus orígenes africanos. Viola Davis ha puesto cachas, es increíble verla en este papel porque es una actriz sensacional, y atentos a una Tsutsu Bedu, que así se llama, que tiene 31 años en la vida real, pero parece que tiene 14 en la película. A mí me ha gustado, aunque es un poco pesadita, pero es muy clásica, al que le guste el cine clásico de aventuras africanas le va a gustar.
Pues La Mujer Rey. Te llevamos también de peregrinación mariana por toda España, no lo hacemos nosotros, lo hacen dos directores, Andrés Garrigó y Pablo Moreno, en Madre Ven.
No ha sido nadie peregrinando a ver a la Virgen, sino que la Virgen ha peregrinado a vernos a nosotros.
Madre Ven significó eso, abrirle los brazos a la Virgen con un sí gigante.
Bueno, magnífico documental, con algún toque de estos de ficción que lo ponen para el público iberoamericano, a mí me gusta menos, aunque Pablo Moreno es un buen director de ficción. Andrés Garrigó siempre ha sido un gran periodista y le encanta hacer reportajes, y este reportaje de toda esta peregrinación de una imagen por toda España en plena pandemia, justo cuando se está saliendo, tiene unos testimonios magníficos, muy bonitos, y esta canción preciosa de Salve, que el grupo de forma Osvaldo y Arce, que me ha gustado mucho, Madre Ven, o sea que buena propuesta también.
Vamos con la nueva producción de Disney. Me dices que ha sacrificado el espectáculo en aras de la corrección política. Ahora me explicas por qué. Es Mundo Extraño.
Nuestro mundo corre un grave peligro. Quiero que me acompañes en una expedición.
Yo no soy mi padre. Él era el explorador.
Pero eres nuestra única esperanza.
Bueno, vaya por delante que Don Hall, que es el director, ganó el Oscar con Big Hero 6 y también dirigió Raya, el último dragón, la animación es sensacional, la creación de este universo, que es un poco extraño, o sea, a los niños les va a costar meterse por razones que luego se explican en la película, pero es imaginativo como el solo, la animación es espléndida. Pero luego, claro, en el afán que tiene Disney últimamente de meter ideología a género, uno de los personajes protagonistas, lo va a decir mucha gente, es el nieto del duelo generacional entre el abuelo, el padre y el nieto. El nieto es homosexual, tiene un noviete y tal. Entonces, claro, desdramatizan todo, quieren normalizar todo. Igual pasa con la ecología, acaban yendo a una ecología demasiado radical, que no sabes muy bien qué puedes hacer y qué no. En plan Avatar es un universo que supuestamente está en peligro también, con muchos elementos imitativos de Julio Verne, Viaje al Centro de la Tierra, de Arthur Conan Doyle, El Mundo Perdido. Con lo cual se te queda un poco distanciado todos los personajes porque ves que está todo medido. No son las tripas que echan las guerreras de la mujer rey, que tienen sus defectos, ¿no? Aquí es todo, no hay conflicto y por tanto dices, bueno, no hay bueno, no hay malo, no hay... Te quedas frío, ¿no? Que es lo que le está pasando últimamente a Disney.
Venga, vamos con esa propuesta de animación que nos acerca a la Navidad, no por la temática ni mucho menos. Guillermo del Toro, que ha enviado a Pinocho a la Italia de Mussolini. Pinocho de Guillermo del Toro.
Tengo la sensación de que has estado antes aquí. El niño de madera, con el alma prestada. Sé su hijo. Llena sus días de luz. Te llamaremos Pinocho.
Bueno, genial la animación stop motion de muñecos. Fotograma. ¿No? Sí, que lo ha hecho con Mark Gustafson, es sensacional, muy buena. ¿Qué pasa? Que si ya la novela de Coyote era un poco tétrica, aquí se va más tétrico todavía, con Guillermo el Toro. Y luego no le beneficia a la historia habérselo llevado al fascismo, porque además mete a la iglesia, le pega un palo a la iglesia católica, en connivencia con Mussolini y tal, que es falso realmente, ¿no? Con lo cual se queda ahí un poquito. Ahora, para los que nos gusta la animación, es un prodigio de animación.
Venga, para todos los públicos, El País de los Sueños, una odisea, la odisea de una niña tras la muerte de su padre, es El País de los Sueños.
Nemo, sería un error que te aislaras del mundo.
Quiero ver a mi padre.
¿Y si hubiera una forma de que pudieras verlo aquí en El País de los Sueños?
Yo no quiero despertar.
Bueno, es una sorpresa esta que está en Netflix. A mí me parece la mejor de estas tres propuestas, digamos, familiares o para todos los públicos. La dirigió Francis Lawrence, el que hizo Los Juegos del Hambre, y se basa, atentos, en uno de los primeros cómics de la historia. Little Nemo en el país era un niño, aquí lo han convertido en una niña, de Winsor McCay, que es uno de los pioneros del cómic y de la animación, uno de los grandes historietistas gráficos. Es una niña que casi no conocía a su madre y ahora muere su padre y se refugia en la fantasía, le ayuda a un tío suyo, de los sueños que su padre le contó. Preciosa película con Jason Momoa en plan Johnny Depp en Piratas del Caribe y una niña llamada Marlowe Barclay con esta banda sonora espectacular de James Newton
Howard. Suena esa banda sonora.
Buenísima. La verdad es que esta semana...
Para los que prefieren quedarse en casa pegados a 13, bueno, anoche vimos El Planeta de los Simios. En el
clásico,
programa de Garci,
el clásico,
por cierto, que
el de Chatón Heston.
El micrófono de oro, junto a nuestra Pilar García Muñiz, también de Mediodía Cope. ¿Qué has seleccionado de 13? Pues una peli que vamos a poder ver mañana a las 6:15. Son Centauros del Desierto.
Bueno, ya la sacó García hace tiempo en su programa también, pero es que, claro, si te ponen a las 6 de la tarde un domingo, una de las obras maestras de John Ford con John Wayne, ¿qué quieres que te diga, no? Es uno de los grandes westerns para algunos. El mejor de la historia, yo no estoy de acuerdo con eso, pero... Y por la al mediodía hemos visto El Cristo de los Faroles, y esa voz es una mina, con Antonio Molina, y hoy sábado, quien quiera Poli de Guardería, con Arnold Schwarzenegger, que también cuela para todos los públicos, pues mira, ahí tenemos un buen plan para el fin de semana. ¿Ves? Marcote me da la razón con Poli de Guardería, le gustan los piños de... El buen reparto, que dice otro amigo mío de Poli de Guardería.
Que tenga un buen fin de semana, Jerry.
Igualmente,
un abrazo.
Un abrazo.
Antonio Herray.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La diócesis de Getafe está de enhorabuena. El Papa Francisco ha nombrado a su nuevo obispo auxiliar, don José María Avendaño, quien hasta ahora se desempeñaba como vicario general y para el clero. Desde la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles, ordenación episcopal de don José María Avendaño como obispo auxiliar de Getafe. El sábado por la mañana, en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
El rincón más imposible. No se escapa, soy flexible.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
¿Qué es un viaje? Un viaje es mucho más que desplazarse de un lugar a otro. También es componer una canción. Es escribir historias que nos hagan viajar. Un viaje es crear una receta única o interpretar el papel de tu vida. Y muchos de estos viajes han comenzado con una botella de Ramón Bilbao.
El viaje comienza aquí.
Dale a lo del altavoz, no te oigo.
¿Y ahora?
Te oigo, pero no te veo.
¿Qué? ¿No te oigo?
¿Que no me ves?
¿Me oyes?
¿Me ves?
Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica Citroën. Lo más fácil para arrancar está en los Easy Days Citroën, con stock disponible y sin pagar cuotas hasta primavera.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Miles de familias necesitan tu solidaridad para poder comer. Colaborar con los bancos de alimentos es tan fácil como donar en la caja de tu supermercado. Elige la cantidad que quieres donar y la convertiremos íntegra en los alimentos que más se necesitan. Donar en caja no tiene desperdicio. Súmate a la gran recogida, del 25 de noviembre al 6 de diciembre.
¿Qué es la lengua azul y cómo se transmite?
¿Se está moderando el precio del aceite de oliva?
¿Va a seguir subiendo el vacuno?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
De arroz vamos a hablar hoy. Estos son los 7 titulares más importantes.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Son las